En este momento, damos inicio al programa radial La Mirada de los Pueblos, un espacio producido por el Consejo del Pueblo Maya, con las voces de los pueblos en la radio. Entrevistas, comentarios y análisis. Bienvenidos a esta edición en cadena radial desde el occidente de Guatemala. Comenzamos.
El Consejo de Pueblos Mayas agradece a la cadena radial que hace posible trasladar la voz de los pueblos a través de la radio. Radio La Voz de la Buena Nueva, Radio La Niña, Radio La Voz de la Esperanza, Radio Creativa, Radio Quichén Santa Cruz, Radio Nevaj, Radio Sembrador, Radio La Voz de Atitlán, Radio Cahuinaquel, Radio La Pegajosa. De igual manera, saludamos a nuestros hermanos de Radio FM San Juanera, Radio Ischel en Zumpango, Radio Nojibal Estéreo, Radio Pancholón, Ischiguán Estéreo, Radio Jacalteca, Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas Fejer, Sin Fronteras Radio, Candela Pura Lumbre, Radio La Brillante, Radio La Auténtica, Estéreo Pachichil, Sensacional Radio, Radio San Pablo, Superestrella Radio, Voz Divina, Radio La Consentida, Quetzal Music y Estéreo Chiva. Todos en cadena radial para expandir la voz de los pueblos a través del programa La Mirada de los Pueblos del Consejo del Pueblo Maya.
Bienvenido y bienvenida, estimado amigo, amiga, hermano y hermana radioescucha de las diferentes emisoras que se encadenan esta mañana para la transmisión del programa La Mirada de los Pueblos, un programa producido por el Consejo del Pueblo Maya CPO. Mi nombre es Josué Navarro y es un placer poder acompañarlos en esta mañana en estos 60 minutos de información, de análisis, de comentarios que tenemos preparados para el día de hoy. Los saludamos en el lugar donde usted se encuentre en este momento, en su hogar, en el campo, en la oficina, en su vehículo, realizando sus diferentes actividades diarias. Hoy, pues nos permitimos abrir este espacio radiofónico enlazado por medios de comunicación alternativos, a quienes saludamos y agradecemos en esta mañana en el occidente de Guatemala, para llevarles una vez más el programa La Mirada de los Pueblos. Es un espacio que se ha propuesto iniciar un proceso para informar y formar a la población desde el enfoque de los pueblos y su visión política, el cual pues pueda generar esa opinión crítica de las situaciones injustas que suceden en Guatemala. De esa manera, hermano y hermana, lo invitamos a quedarse en sintonía de este programa y que juntos pues podamos analizar y podamos profundizar cada uno de los temas que diariamente nos afectan en este país.
Son muchos los territorios que han exigido otra forma de gobernar. Hoy presentamos el segmento Un nuevo Estado para Guatemala. Democracia plurinacional y gobiernos autónomos de los pueblos indígenas. Salvaguardar la inversión es la justificación de la agresión y despojo a los pueblos. Primero, ante la orden del criminal sector empresarial oligárquico y prooligárquico, materializado en la decisión de la Corte de Constitucionalidad de revocar la suspensión de la construcción de las hidroeléctricas Oshek 1 y Oshek 2, el Consejo del Pueblo Maya, CPO, a la opinión pública. La decisión original del sistema de justicia de amparar a los hermanos y hermanas del pueblo maya quechí y, en consecuencia, ordenar la suspensión de los proyectos hidroeléctricos OSHEC 1 y OSHEC 2. Fue una cortina de humo y una descarada argucia de impunidad en un contexto en que aparentemente se persiguen criminales como los que dirigen al más alto nivel las instituciones del sistema de justicia. Mucho duró esa esperanza, solo hasta que quisieron. Sabedores que tienen el poder económico y político basado en el saqueo y la explotación y la injerencia en los espacios de decisión del no Estado de Guatemala. En otras palabras, ellos ponen a los trabajadores de su finca. Segundo, la debilidad del sistema de justicia en Guatemala no es causa de su arquitectura institucional y normativa. Su debilidad tiene que ver con quienes ostentan el poder. Eso explica el servilismo de los criminales, miembros de la Corte de Constitucionalidad, que en versión corregida y aumentada de sicarios a sueldo privilegian el dinero, salvaguardar la inversión frente a los ríos, bosques y a la madre naturaleza como tal, dadora de vida a todos los hombres y mujeres que habitamos la plurinación guatemalteca. Tercero, la burda maniobra de revocar la suspensión de las hidroeléctricas OSHEC 1 y OSHEC 2 para cumplir con el requerimiento de consulta establecido en el convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, OIT, es otra agresión a nuestra inteligencia y capacidades. Por eso, reiteramos, no es un problema del sistema de justicia, es un asunto de poder y de dominación. Cuarto, señalamos a la Corte de Constitucionalidad por contradecir sus propias resoluciones y de favorecer a empresas transnacionales por encima de nuestra soberanía, de nuestros bienes estratégicos y de la salud e integridad de los ciudadanos que habitan en las riberas del río Caabón. Quinto, hacemos un llamado nacional a los pueblos, organizaciones y a todas aquellas expresiones democráticas a construir un pacto de unidad amplio e incluyente encaminado a la defensa de nuestros derechos fundamentales como la consulta y la libre determinación de los pueblos, a la transformación de este sistema opresor, neoliberal y de muerte, y a la disputa del poder político como una estrategia más de nuestro proceso de emancipación por la libre determinación de los pueblos hacia un Estado plurinacional. Consejo del Pueblo Maya, CPO. Occidente del país, 27 de mayo de 2017.
Hemos escuchado el reciente comunicado del Consejo del Pueblo Maya ante la decisión de la Corte de Constitucionalidad de revocar la suspensión de la construcción de las hidroeléctricas OSHEC 1 y OSHEC 2 ubicadas en territorio maya quechí. De igual manera, hoy pues hablaremos sobre este tema y también sobre la postura del Consejo del Pueblo Maya frente a la suspensión de las reformas constitucionales. Y este espacio pues se lo daremos en esta mañana a Máximo Arnoldo Curruchich del Consejo del Pueblo Maya Cachiquel y a Benito Morales de la Comisión Jurídica del Consejo del Pueblo Maya.
Dentro del Congreso debe desaparecer la brutal indiferencia a la crisis social existente. Debe terminar el secretismo, el transfugismo, las mafias, el clientelismo y el tráfico de influencias. Es por eso que hoy presentamos el segmento Congreso bajo la lupa.
Muy buenas tardes a todos los radioescuchas. Mi nombre es Benito Morales, como se ha dicho, del Consejo del Pueblo Maya CPO. A mí me gustaría matizar dos aspectos que creo que son importantes que que la ciudadanía pueda discutir, reflexionar y debatir en sus espacios de opinión donde después se desenvuelvan. Por un lado, manifestar que estas maniobras, acciones que se hicieron en el Congreso, que algunos argumentan que era para salvar el proceso, que era mejor esperar, otros que ya no tenía caso seguir con ello, otro que efectivamente el Congreso de la República entra en un proceso de receso. Independientemente de eso, lo que muestra al final de cuentas este comportamiento del Congreso de la República es simple y sencillamente que ejemplifica la clase política de Guatemala. Es decir, un Congreso de la República totalmente coaptado, corrupto, en donde lo que funciona ahí es el tráfico de influencias y donde lo que menos interesa es precisamente el beneficio para el cual están siendo nombrados, que al final de cuentas es garantizar que las personas, hombres y mujeres, podamos tener una vida digna en este país. Es decir, legislar en función de los intereses de los pueblos. Eso es lo que menos importa. Entonces, un elemento que creo que es contundente y que hay que decirlo con toda claridad en este momento es que eso que aconteció, el suspender las discusiones sobre las reformas constitucionales, engavetar este proceso de reforma constitucional, simple y sencillamente lo que hace es retratar una clase política que ocupa curules en el Congreso, que están totalmente deslegitimados y es prácticamente una estructura, y lo digo con toda claridad, hasta criminal en un momento determinado. Es decir, esa es la manifestación de esto. Por otro lado, entonces, cuando se habla de que entonces qué hacer, y uno revisa la legislación y encuentra que efectivamente el camino que correspondería es poder convocar a una asamblea plurinacional constituyente para que todos...
Eso es lo que recomiendan ustedes.
Eso es lo que conviene. Eso es lo que nosotros consideramos que es el camino, precisamente porque no es suficiente, y aquí hay que aclarar una cosa que es muy importante. Nosotros hablamos de que no estamos de acuerdo con un proceso de reforma, que no es lo mismo que no estar de acuerdo con las reformas. Nosotros estimamos que efectivamente separar la cuestión administrativa y jurisdiccional de la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, es importante. El reconocer el pluralismo jurídico como tal es fundamental. Es decir, el CPO se opone al concepto de reforma, porque consideramos que no es suficiente reformar solamente el sistema de justicia cuando efectivamente hay otras situaciones de tipo político, de tipo económico, de tipo territorial que se necesitan transformar para que entonces la justicia pueda funcionar. Entonces, ese es el punto. Sin embargo, cuando uno se plantea esto, se encuentra con un problema normativo. Y es que efectivamente una Asamblea Nacional Constituyente, que es como se llama en la actual Constitución de la República, obligatoriamente se canaliza por la vía de los partidos políticos. Es decir, una Asamblea Nacional Constituyente deviene de activar el proceso de involucramiento de los partidos para la nominación de los constituyentes. Entonces, ¿qué hacemos? Los partidos políticos en este momento representan los intereses de la ciudadanía. Hay posibilidades de que los partidos políticos puedan tener como centro de referencia los intereses de los pueblos y no intereses corporativos. Y creo que la respuesta todos la sabemos, no existe eso, con excepción de pocos partidos políticos que están haciendo un planteamiento claro sobre este aspecto, pero la mayoría pues resulta que no. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que lograr empoderar a la ciudadanía de que es la conformación del poder popular el que en un momento determinado puede presionar para que efectivamente el sistema pueda transformarse. Si no hay una participación, si no hay una indignación de la ciudadanía, creo que las cosas no van a poder cambiarse en el plano inmediato. Entonces yo creo que ese es el debate que tendríamos que empezar a hacer.
Está escuchando La Mirada de los Pueblos. En segundos continuamos. Salvaguardar la inversión es la justificación de la agresión y despojo a los pueblos. Primero, ante la orden del criminal sector empresarial oligárquico y prooligárquico, materializado en la decisión de la Corte de Constitucionalidad de revocar la suspensión de la construcción de las hidroeléctricas OSHEC 1 y OSHEC 2, el Consejo del Pueblo Maya, CPO, a la opinión pública. La decisión original del sistema de justicia de amparar a los hermanos y hermanas del pueblo maya quechí y, en consecuencia, ordenar la suspensión de los proyectos hidroeléctricos OSHEC 1 y OSHEC 2 fue una cortina de humo y una descarada argucia de impunidad en un contexto en que aparentemente se persiguen criminales como los que dirigen al más alto nivel las instituciones del sistema de justicia. Mucho duró esa esperanza, solo hasta que quisieron. Sabedores que tienen el poder económico y político basado en el saqueo y la explotación y la injerencia en los espacios de decisión del no Estado de Guatemala. En otras palabras, ellos ponen a los trabajadores de su finca. Segundo, la debilidad del sistema de justicia en Guatemala no es causa de su arquitectura institucional y normativa. Su debilidad tiene que ver con quienes ostentan el poder. Eso explica el servilismo de los criminales, miembros de la Corte de Constitucionalidad, que en versión corregida y aumentada de sicarios a sueldo, privilegian el dinero, salvaguardar la inversión frente a los ríos, bosques y a la madre naturaleza como tal, dadora de vida a todos los hombres y mujeres que habitamos la plurinación guatemalteca. Tercero, la burda maniobra de revocar la suspensión de las hidroeléctricas OSHEC 1 y OSHEC 2 para cumplir con el requerimiento de consulta establecido en el convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, OIT, es otra agresión a nuestra inteligencia y capacidades. Por eso, reiteramos, no es un problema del sistema de justicia, es un asunto de poder y de dominación. Cuarto, señalamos a la Corte de Constitucionalidad por contradecir sus propias resoluciones y de favorecer a empresas transnacionales por encima de nuestra soberanía, de nuestros bienes estratégicos y de la salud e integridad de los ciudadanos que habitan en las riberas del río Caabón. Quinto, hacemos un llamado nacional a los pueblos, organizaciones y a todas aquellas expresiones democráticas a construir un pacto de unidad amplio e incluyente encaminado a la defensa de nuestros derechos fundamentales como la consulta y la libre determinación de los pueblos, a la transformación de este sistema opresor, neoliberal y de muerte, y a la disputa del poder político como una estrategia más de nuestro proceso de emancipación por la libre determinación de los pueblos hacia un Estado plurinacional. Consejo del Pueblo Maya, CPO. Occidente del país, 27 de mayo de 2017. Continuamos con La Mirada de los Pueblos.
Continuamos con nuestros invitados. Interesante tema, como son las reformas a la justicia. Pero más interesante es lo que ustedes proponen, que se haga entonces una constituyente. Y también que se vaya empoderando a la población. ¿Cómo podemos empoderar a la población?
A nosotros nos parece que creo que cada día más la ciudadanía en general, los pueblos, tienen mayor involucramiento con las cuestiones de tipo político en el país. Creo que también hay que reconocer que el más acceso a los medios de comunicación, acceso a las redes sociales, está jugando un papel importante para que la ciudadanía cada día más se entere de lo que está ocurriendo. Creo que eso es el tema positivo en este caso. Lamentablemente, por ejemplo, el fracaso, que podríamos decir que es un fracaso, porque al final de cuentas no vamos a saber, no sabemos a ciencia cierta qué va a pasar con el proceso de reforma a la Constitución. En ese sentido, entonces, sin embargo, lo que sí podemos percatarnos, y hay que insistir en ello, es que efectivamente, por más mínimos que sean los procesos de reforma en el país, tanto a nivel de la justicia como en otros aspectos fundamentales para la convivencia de los ciudadanos en Guatemala, mientras toque algún interés de algún grupo económico, las cosas no van a cambiar. Eso creo que es un acontecimiento.
Pero eso ya lo sabemos desde...
Eso lo sabemos. Lo sabemos hace muchísimo tiempo. Sin embargo, lo que ocurre es que este sector económico tiene demasiado dinero, tiene la suficiente capacidad y ha permanentemente aceitado una maquinaria en donde al final de cuentas terminan confundiendo a la población. Yo creo que ya no se puede esperar más. Yo creo que necesitamos trascender a que efectivamente los ciudadanos nos empoderemos y reconozcamos que tenemos derecho a una vida digna. No podemos seguir viviendo en la pobreza, no podemos seguir siendo tan empobrecidos, no podemos seguir tolerando todos aquellas acciones que se están haciendo en donde hay un grupo que cada día se enriquece más a costa de los bienes que pertenecen a todos, hombres y mujeres en este país, frente a la pobreza de la inmensa mayoría. Entonces yo creo que se trata de tomar conciencia política de este aspecto. Se trata de que tengamos la capacidad de rebelarnos contra lo que nos oprime y que tengamos la capacidad de articularnos también. Porque al final de cuentas, si la ciudadanía no se articula, cada día vamos a estar más empobrecidos y creo que ese no es el sentido de la vida. Tenemos que luchar por una vida digna y creo que ese es el llamado más importante que tenemos que hacer en este momento.
Y también, otra cuestión que también hay que remarcar acá. Ya el compañero Benito hablaba de los intereses en sí detrás de cómo manejar este país como que fuera una finca.
Así la vienen manejando desde
así
hace
es.
Mucho
tiempo. Y de quererla seguir manteniendo como tal. Una cuestión bien ejemplar, por ejemplo, es que, por ejemplo, cuando en 1996 el Estado de Guatemala firma el convenio 169, que trata sobre pueblos indígenas y tribales de la OIT. Y a partir de entonces, por tener el carácter de ser un instrumento que trata sobre derechos humanos, y hay un artículo constitucional que dice que cualquier tratado sobre derechos humanos que Guatemala ratifique prevalece sobre la Constitución. En ese marco, si lo miramos despuesito de la firma de la paz, el convenio 169 prevalece sobre la Constitución y creo que debería de seguir así. Sin embargo, durante el gobierno socialdemócrata de la UNE, muy maliciosamente, el gobierno de la UNE manda a consultar a la Corte de Constitucionalidad una interpretación al convenio 169. Y esto se da en el marco de las conflictividades que había, sobre todo en la región Ixchil, en San Juan Cotzal, en donde tuvo que militarizar como se ha militarizado la resistencia y las luchas de los pueblos indígenas en defensa de la tierra, porque defender la tierra es defender el agua, es defender la vida, la defensa de los territorios. Bueno, y la resolución de la Corte de Constitucionalidad es que no, que el convenio 169 está a la par de la Constitución. Es decir, que le bajaron de rango. Pasó así de esta forma. Durante el gobierno del patriota, ya es decir, en el siguiente gobierno, la Corte de Constitucionalidad empieza a hacer como que un poco sí y un poco no, porque empezó a dar algunas razones a las acciones interpuestas por el Consejo de Pueblo Maya de Occidente, CPO, pero con la idea de ir obligando a que tiene que haber una consulta, a que tiene que una reglamentación con el tema de la consulta. Luego, con este tema de las consultas que viene de la CICIG, el MP, la PDH y la que le llaman mesa técnica, nosotros también consideramos que esto por un lado viene a fortalecer el trabajo de la gente que no está de acuerdo con que los pueblos indígenas tenemos derechos. Los dueños de los medios de comunicación de la extrema y recalcitrante derecha guatemalteca, de la gente que siempre ha visto a Guatemala su finca, empezaron a lanzar una campaña enorme para desprestigiar y decir no a estas reformas, con un montón de argumentos. Pero esto es por un lado, pero por otro lado también se ha sido muy poco analítico, porque al leer bien lo que dice el artículo 203, si bien es cierto que reconoce esa autoridad, que reconoce que los pueblos indígenas tengan su pluralismo jurídico, pero por otro lado, muy bajo la mesa y solapadamente, quieren bajar ese convenio 69, ese convenio 169, que estaba sobre la Constitución, que el gobierno de Álvaro Colón lo puso a la par de la Constitución, y con estas reformas lo pondrían sujeto bajo la Constitución. Es decir, son trampas de diferente tipo.
La mirada de los pueblos.
Estamos tocando el tema de la suspensión de las reformas constitucionales y sobre todo que no sabemos cuál va a ser el futuro. ¿Qué creen ustedes que va a ser el futuro de aquí en adelante? Ya el año entrante ya no se va a poder, porque se supone que ya vienen los intereses políticos, nuevos partidos, los que ya están en la palestra, en fin, no creo que se pueda.
Yo creo que es muy incierto todo, Marina, porque al final de cuentas aquí mucho depende de cómo maniobran, qué intereses hay de por medio, porque tristemente aquellas propuestas que pretenden mejorar las condiciones del Estado, del sistema, de esta estructura pública, pasan muchas veces a ser elementos que sirven para maniobrar por parte de los partidos políticos y de una cantidad de operadores que representan intereses corporativos en las instituciones públicas. Entonces, realmente es incierto el tema. Lo que sí es preocupante es que los pueblos, la ciudadanía en general, seguimos siendo víctimas de una permanente agresión del sector económico. Y creo que aquí es importante traer a colación un elemento que ocurrió, una situación que ocurrió la semana pasada, en donde hay un anuncio de la Corte de Constitucionalidad que declara con lugar una apelación de un amparo otorgado por la Corte Suprema de Justicia a los hermanos y hermanas K'ekchí que viven en la ribera del río Cabón, relacionado con estas hidroeléctricas que se denominan Oshek 1 y Oshek 2. La Corte Suprema de Justicia en definitiva había otorgado el amparo, ordenó la suspensión de esos trabajos precisamente porque se otorgaron las licencias sin haber consultado previamente al pueblo K'ekchí. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad revoca, echa atrás esa resolución, y entonces, mediante una argucia al mejor estilo de una asociación ilícita de carácter criminal, tergiversan, manipulan toda la legislación y finalmente entonces dicen que las empresas tienen que seguir trabajando, cuando en un momento determinado un órgano jurisdiccional había dictaminado que esa licencia se otorgó en violación del derecho a la consulta. Entonces, esto está relacionado con el proceso de reforma a la justicia, porque cuando nos damos cuenta, por más que pretendamos refuncionalizar un sistema, el problema fundamental no es tanto el sistema, no es tanto la arquitectura normativa del sistema de justicia, sino que el problema es quiénes operan el sistema de justicia. Entonces, lo que hay son unos mecanismos muy sofisticados en un momento determinado, en donde los sectores corporativos, personas que representan intereses que definitivamente no son en beneficio de la sociedad en general, pues manipulan el sistema, cooptan el sistema del Estado en su conjunto, y entonces las resoluciones siempre son de carácter lesivo para la población, para los pueblos, para las organizaciones y para la persona en general. Entonces, yo creo que aquí tenemos un problema, también tenemos un problema de carácter ético, ¿no? Es decir, no hay una formación y no hay una capacidad de los funcionarios de poder hacer cumplir, de cumplir con el juramento que hacen, de que ellos solamente se deben a la Constitución y a las leyes del país. No existe. Al final de cuentas, lo que se hacen son negocios, se maniobra, se privilegian intereses sectoriales por encima de una cantidad de intereses que deben ser intereses y reconocidos intereses de todos los ciudadanos en este país.
De ahí se desprende la idea de ustedes.
Efectivamente, es de ahí. Lo que pasa, a ver, voy a explicar un poco. ¿Qué ha hecho el CPO? El CPO en un momento determinado recurrió a organizarse en las comunidades, a hacer consultas en los territorios, a manifestar políticamente su postura de no a la minería, no a las hidroeléctricas, basado en dos preguntas. ¿Por qué? Las hidroeléctricas, la generación de energía, no es para los pueblos, es para un grupo pequeño de empresas que venden en el mercado internacional energía, pero para la población no lo hay. Y además, ¿para quién es la energía? No necesariamente. Tenemos ejemplos claros de Chichoy, por ejemplo, en donde hay comunidades cercanas, colindantes con la represa de Chichoy, y no tienen energía eléctrica. Entonces el CPO viene y moviliza. Hicimos manifestaciones, donde nos llevamos en las carreteras, vamos a las calles, y no pasó absolutamente nada. Es decir, las licencias siguen imponiéndose. Posteriormente venimos y lo que hacemos es recurrir legalmente. Hemos interpuesto infinidad de acciones constitucionales de amparo e inconstitucionalidades en contra de licencias, en contra de disposiciones que son violatorias de los derechos fundamentales de las personas. Hemos ganado varias de ellas, sin embargo, la Corte de Constitucionalidad y el organismo judicial en su conjunto no llegan al punto de decir estas licencias quedan suspendidas porque son violatorias de derechos fundamentales. Entonces nos preguntamos, si hemos recurrido a la acción pacífica, a las manifestaciones, a la acción colectiva, y no pasa nada. Hemos recurrido a la cuestión legal, utilizando la normativa que este propio Estado ha dado a los ciudadanos, y tampoco pasa nada. Entonces, ¿cuál es el camino? El camino, creo que hay que decirlo muy claramente, en la medida en que la ciudadanía no se empodere de sus derechos, que no se fortalezca un poder popular amplio con los sectores más democráticos de este país, que incluye a la pequeña y a la mediana empresa, que incluye a la intelectualidad de este país, que incluye a las mujeres, que incluye a los jóvenes, para hacer un frente común frente a todas estas agresiones, la cosa no va a cambiar. Ese es el llamado que nosotros estamos haciendo como Consejo del Pueblo Maya, de empezar a hacer disputa del poder político. Si no disputamos el poder político, la cosa no va a cambiar. Hay que recordar que la normativa, por ejemplo, de un Estado es la manifestación ideológica del que ostenta el poder. Y nosotros queremos ese poder, no ese poder represor, no ese poder que oprime, no ese poder que promueve la desigualdad, sino que ejercer un poder ético, un poder horizontal, un poder que efectivamente está basado en el servicio público. Los funcionarios deben ser servidores públicos, no deben ser personas, primero, incapaces, y segundo, que su único objetivo sea saquear las arcas del Estado.
¿Para eso les pagamos? No, ¿verdad?
Efectivamente.
¿Para estar saqueando? ¿Para que no representen al pueblo que los eligió?
Así es. Bueno, siempre en esa misma temática, este país, por ejemplo, en cualquier momento, cuando le conviene al sector dominante y los verdaderos tomadores de decisiones de este país, nos salen con la cuestión de la igualdad. Es que aquí todos somos iguales, los guatemaltecos somos todos iguales y nadie puede decir que es más ni nadie es menos. Es una cuestión a la que nosotros cuestionamos bastante, porque esa igualdad, si fuera real, creo que esa igualdad debería de reflejarse en todos los espacios y en toda la institucionalidad del país. Hablemos, como estamos hablando ahora de las reformas al sector justicia, en una corte de constitucionalidad son 13 personas las que la integran. Son 5 personas las que la integran, pero si tomáramos nosotros el principio constitucionalidad de igualdad y representatividad, siendo Guatemala con un 60% de población maya, el 60% de magistrados de la de las cortes debería de ser maya. El 4% es xinca, el 4% deberían de ser xinca los magistrados, el 1% garífuna y el 35% ladino. Esto es en el tema del sector justicia, pero también si vemos esta representatividad e igualdad, esto también debería de reflejarse también en un Congreso de la República, en el rango de los ministros de Estado, y de esta forma nosotros podríamos garantizar realmente la participación plena e igualitaria de los pueblos. Entonces, el problema de acá es que sacan a relucir que todos somos iguales cuando la cuestión conviene. Sin embargo, en este caso, como lo decía el colega Benito Morales acá, es que este país únicamente está al servicio de unos pocos y a la cual nosotros apostamos cambiarlas, y por eso mismo nosotros le apostamos más a la constitución de un nuevo pacto político, es decir, una nueva constitución de la República, pero que venga producto de la verdadera representatividad de los pueblos que cohabitamos en Guatemala. Es decir, si un Congreso tiene 158 diputados, el 60% de esos diputados deben ser mayas, el 4% deben ser xincas, el 1% debe ser garífuna y 35% debe ser ladino. El día en que nosotros tengamos eso en toda la institucionalidad del país, entonces sí podemos empezar a hablar de que todos somos iguales.
Vamos a hacer una pausa y luego regresamos con ustedes. Con permiso.
Está escuchando La Mirada de los Pueblos. En segundos continuamos.
Aguanta y nos dio crecer, y a los padres de tus padres y a tus hijos, los que vendrán después. Si la miras como a tu mamá, ¿qué tal nos cambie la mirada? Y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él. La raíz de mis pies yo sentí, levanta la mano y vi que todo va unido, que todo es un ciclo, la tierra, el cielo y de nuevo aquí. Como el agua del mar a las nubes va, luego el agua y vuelta a empezar, oh yeah. Grite, grite, cuando no lo ves, va muriendo lentamente, mamá tierra, madre. Grite, grite, cuando no lo ves, va muriendo lentamente, mamá tierra, madre. No se trata de romper ventanas, ni parolas, ni de caras. Mejor romper conciencias equivocadas, oye. Nadie nos enseñó ni a ti ni a mí. Nadie nos explicó ni a ti ni a mí. Mejor aprender que corra la voz y quizás conseguir. Bribri bombeando tierra madre, dice. Bribri bombeando tierra madre, de ti te basta. Bribri bombeando tierra madre, escuche, oye. Bribri bombeando tierra madre, dice, ponte en pie. Bribri bombeando, ponte en pie. Bribri bombeando tierra madre, dice, ponte en pie, mírame. Grite, grite, no, no, no lo ves. Va muriendo lentamente. Grita, grita,
Continuamos con La Mirada de los Pueblos.
Continuamos con el programa La Mirada de los Pueblos. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro correo comunicacion.cpo@gmail.com. De igual manera, seguirnos a través de las redes sociales como Consejo del Pueblo Maya y ver las diferentes acciones jurídicas y políticas del Consejo del Pueblo Maya a través de nuestra página web www.cpo.org.gt. Agradecemos la transmisión de cada una de las emisoras que hace posible que hoy podamos llegar hasta la intimidad de su hogar en esta mañana.
El Consejo de Pueblos Mayas agradece a la cadena radial que hace posible trasladar la voz de los pueblos a través de la radio. Radio La Voz de la Buena Nueva, Radio La Niña, Radio La Voz de la Esperanza, Radio Creativa, Radio Quichén Santa Cruz, Radio Nevaj, Radio Sembrador, Radio La Voz de Atitlán, Radio Cahuinaquel, Radio La Pegajosa. De igual manera, saludamos a nuestros hermanos de Radio FM San Juanera, Radio Ischel en Zumpango, Radio Nojibal Estéreo, Radio Pancholón, Ischiguán Estéreo, Radio Jacalteca, Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas Fejer, Sin Fronteras Radio, Candela Pura Lumbre, Radio La Brillante, Radio La Auténtica, Estéreo Pachichil, Sensacional Radio, Radio San Pablo, Superestrella Radio, Voz Divina, Radio La Consentida, Quetzal Music y Estéreo Chiva. Todos en cadena radial para expandir la voz de los pueblos a través del programa La Mirada de los Pueblos del Consejo del Pueblo Maya.
Continuamos con nuestros invitados. La población está enterada de todo lo que pasa, porque ahora no nos podemos quejar de que no nos llega mucha información. ¿Cómo hacer para que participemos más directamente en los movimientos que ustedes hacen? Porque ustedes creen que para este año, digamos, agosto o septiembre, si se convoca a una asamblea constituyente o a una consulta popular, ¿qué va a pasar?
Sí, yo pienso que estoy de acuerdo con usted que no podemos quejarnos de falta de información. Sin embargo, sí podemos quejarnos en cuanto a la calidad y la veracidad de la información.
Bueno, eso también es cierto.
Eso creo que
se manipula.
La información se manipula, se da sesgada, se da limitada. Y luego porque también hay que reconocer que también se ha creado unas condiciones para que la gente tenga poca capacidad de analizar la información que se le traslada. Entonces yo creo que es un problema complejo, no obstante yo reconozco que ahora hay más información. Entonces creo que por un lado se necesita, y es que hay muchísimos temas que hay que discutir, como por ejemplo el tema de las radios comunitarias. Es decir, cómo logramos que los propios pueblos, la propia ciudadanía, pueda tener medios de comunicación. Eso es fundamental. Ese es un tema crucial para que estas cuestiones se puedan transformar en el país. Por otro lado, a pesar de todas esas limitaciones, me parece que no tenemos otro camino más que la organización. Tenemos que lograr desmitificar ese errado concepto que se ha metido en la cabeza de la gente, de que cuando la gente se organiza y manifiesta, lo que está haciendo es, o más bien lo que está manifestando es que no tiene nada que hacer, que para qué bloquean las carreteras, para qué hacen aquello, etcétera, etcétera. Entonces se sataniza este tipo de cuestiones.
Entonces, Sin embargo, las manifestaciones han sido masivas.
Las manifestaciones han sido masivas y el derecho, fíjese Marina que hay una cosa, un concepto quizá un poco jurídico que lo voy a explicar en un minuto, y es que se supone que nosotros vivimos en una república que está dividido en tres poderes, que si bien es cierto, no es que no se hablen, sino que obligatoriamente tienen que estar en un proceso de coordinación, pero no de supeditación. El problema es, ¿qué pasa Cuando, y entonces aquí se habla de este concepto de los pesos y contrapesos. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, los tres poderes del Estado están articulados para garantizar intereses de unas pocas personas o unos pocos sectores? Entonces es cuando toma importancia dentro de la democracia el derecho a la manifestación. Precisamente porque la manifestación, cuando hay una complicidad de los tres poderes del Estado, en este caso lo podemos ejemplificar claramente con el, en el caso de Guatemala y el caso de OSHEC. Una ley general de electricidad que se otorga y se aprueba por el Congreso en el año de 1996, que desarrolla un modelo energético que es la configuración de un monopolio en donde se afecta a la gente, donde se genera la energía, se afecta a los territorios cuando se transporta la energía, ellos comercializan la energía y luego nos llegan unas facturas realmente que asustan.
A ver, entonces, para que la población entienda por qué la necesidad de organizarse y apoyar, ¿qué tanto daño le hace a la población donde van a poner las hidroeléctricas?
Primero, mucho daño. Daño extremadamente delicado.
¿Cómo qué, por ejemplo?
Por ejemplo, ¿qué hacen las empresas hidroeléctricas? Primero vienen y confrontan a las comunidades, dividen a las comunidades, hacen que la gente se pelee. Y al final de cuentas utilizan sus ríos, bloquean sus ríos.
Se roban los ríos.
Se roban los ríos. Y al final de cuentas a la población, a las comunidades no les queda absolutamente nada. ¿Qué hacen las empresas hidroeléctricas? Ofrecen proyectos a las comunidades, que vamos a hacer esta escuela, que vamos a equipar el centro de salud, que vamos a bachear la carretera. Y la gente, en un momento determinado, ante el total abandono que el Estado ha hecho, la gente termina optando. Eso genera división. Eso es una responsabilidad del Estado. Eso le toca al Estado y es mediante el manejo de los fondos públicos, que es dinero del pueblo, que es dinero de todos. Entonces, ese es por un lado. Por otro lado, el tema de la transportación. La transportación y esa construcción de grandes torres en los territorios no es para que la gente tenga energía, y energía de calidad.
Porque la energía, ¿no es para eso?
No es para eso. Ellos, en el argot de estas empresas, le llaman las carreteras eléctricas. Las carreteras eléctricas. Es decir, donde transportan la energía, pero es para hacer la interconexión a nivel de México, Centroamérica y también para Estados Unidos. La energía no es para aquí, para los... Para
tal
los
vez, disculpa que te interrumpa un poquito, Benito. El caso de San Juan Cotzal, por ejemplo, donde tienen dos hidroeléctricas, Palo Viejo 1 y Palo Viejo 2, ellos son la segunda hidroeléctrica que más energía produce acá. Pero actualmente San Juan Cotzal, solo el 20% del municipio tiene energía eléctrica.
Sin embargo, ¿tienen un precio especial?
No tienen ningún precio especial, y ese 20% que tiene energía eléctrica ya a partir de las 6 de la tarde, como todos prenden su energía, ya no se puede usar una computadora, ya no se puede ver televisión, apenas si se logra alumbrar.
Hay un ejemplo claro que yo me enteré hace 3 días en una reunión que tuve con los líderes de una comunidad de Momostenango, en el departamento de Totonicapán, en donde me contaban un dato muy concreto. El acuerdo, emiten un acuerdo municipal en ese municipio, en donde suben a 23 quetzales con 33 centavos la cuota del alumbrado público para todos los usuarios del municipio de Momostenango. Y resulta de que es aproximadamente el 40% de la población que no tiene alumbrado público, pero debe pagar 23.33 quetzales mensuales. Pero lo más dramático es lo siguiente: hay personas muy pobres que pagan de consumo 15 quetzales de energía, de luz, les llega por 15 quetzales. No tienen alumbrado público y sin embargo tienen que pagar 23.33 centavos de alumbrado público que no tiene. Es decir, este modelo energético es un modelo que lo que hace es saquear y empobrecer a la gente. Eso es un asunto dramático. Entonces, hay muchas consecuencias que tiene esta cuestión. Entonces, lo que quiero decir con esto es que en el caso de Guatemala, entonces se configuran los tres poderes del Estado para garantizar los intereses corporativos, los intereses de las grandes empresas de capital nacional y transnacional. Un Congreso cooptado por ellos para legislar a la medida de los intereses económicos de ellos. Un gobierno que tiene un Ministerio de Energía y Minas y autoriza licencias sin importarle si van a afectar o no van a afectar a los pueblos que habitan esas regiones. Y por otro lado, un sistema de justicia también cooptado para resolver, como en el caso de Oshek, que para, como dicen, garantizar la inversión, dejan que esa hidroeléctrica siga trabajando y destruya el río Cabón en Aldabrapas. Entonces, lo que tenemos aquí es justamente ese ejemplo, la materialización de toda esa complicidad que hay entre los poderes del Estado y ninguno controla a otro, todos responden al mismo interés. Es por eso entonces que la única salida aquí es que la ciudadanía nos articulemos, lleguemos a pactos sociales, que nos juntemos en los barrios, en las comunidades, que discutamos estos temas, que empecemos a empoderarnos de nuestros derechos y que en un momento determinado tomemos la decisión de disputarle el poder político a este sector que ha utilizado el Estado y los recursos para sus intereses personales y no para los intereses de toda la ciudadanía como debería ser. Ese es el llamado.
Y también yo quisiera agregar también que nosotros como pueblos indígenas, como pueblos originarios, miramos toda esta situación tan solo una parte de ese cuarto despojo que de la que somos víctimas los pueblos indígenas. Primero, porque muy fácilmente se ha criminalizado y descalificado el trabajo a la lucha, no solo por los ríos, no solo por el territorio, sino que la lucha por la vida misma de los comunitarios. Al momento en que llega una empresa ofreciendo desarrollo a las comunidades, pero no nos dicen el desarrollo para quién. Esto como primer punto. Y segundo punto, hay un caso muy emblemático que yo siempre hablo de ellos. Por ejemplo, fue cuando llegó Palo Viejo, cuando llegó a Palo Viejo la empresa italiana Enel. Inclusive, bueno, si a ustedes no les parece este modelo de desarrollo, preséntenos su propuesta, decían los señores, pensando, como siempre se nos ha tildado de ignorantes y todo lo demás, las alcaldías indígenas de Cotzal se reunieron, hicieron su propuesta, y a la siguiente reunión llegaron y les dijeron, miren, aquí está nuestra propuesta. Vino el señor representante de la Enel, vio la hoja y dice, este tipo de desarrollo no trabajamos nosotros. ¿Y qué desarrollo pedían ellos? Que ellos pudieran tener acceso a la luz, no regalada, sino que también pagándola. Dijeron, nuestra tierra, aquí se va a construir energía, véndanos la luz, lo que nosotros no hemos tenido durante todo este tiempo. Y viene el encargado, el gerente general, Osvaldo Smith, se llamaba el señor en ese entonces, no sé si sigue con ese nombre, vio la hoja, la dobló y dijo, este tipo no de desarrollo puede. No trabajamos nosotros. Entonces yo quiero dar este ejemplo para que quede bien claro de que también la gente que se dedica a saquear y a encargada de este nuevo despojo fácilmente descalifica a todos y cada uno de nosotros a que somos anti todo, anti desarrollo. Todos nosotros sí queremos ser parte del desarrollo, pero también queremos tener beneficios, no solo que vengan a sacar y aprovecharse de nuestros recursos sin que nosotros podamos aprovechar una mínima parte de esto que se vaya sacando de nuestros territorios.
Quisiéramos seguir conversando con nuestros invitados, Benito Morales y Máximo Arnoldo Curuchich, pero el tiempo se nos ha terminado. Solo quisiera que ustedes nuevamente hicieran las recomendaciones de qué hacer para que la población no piense que como no se dio en el Congreso es imposible que se dé en otro lado.
Yo creo que sí que hay que hacer un llamado a la población en general de que sí es posible, es decir, los pueblos somos la inmensa mayoría en este país. Lo que ocurre es que hay muchos factores que nos limitan, que nos dificultan, que nos confunden, que nos malinforman, pero yo creo que tenemos que empezar a hablar en nuestras comunidades, tenemos que empezar a dialogar en nuestros barrios, tenemos que hablar con el vecino, tenemos que hacer una acción contraria a esta situación a la que nos arrincona el neoliberalismo, a la individualidad, al ver solamente por mis intereses personales. Tenemos que ver el interés de los otros. Entonces, hay una cantidad de cuestiones que nos afectan. Cuando los pueblos originarios se manifiestan, protestan, no es porque no tengamos que nada que hacer, no es porque no entendamos el desarrollo. Tenemos que entender que la cuestión de los bienes naturales es una cuestión que trasciende inclusive al país. Es una cuestión que nos afecta a todos. Por lo tanto, el llamado es a la unidad, a hacer pactos entre nosotros, a entender que solamente el poder popular, la ciudadanía empoderada, vamos a poder transformar esta realidad.
Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a los que enlazaron con nosotros. Y aquí estamos para que ustedes presenten sus propuestas, sus comentarios, y ojalá que todo sea a través del diálogo, de la organización, no de la violencia, no la destrucción.
La mirada de los pueblos fue una presentación del Consejo del Pueblo Maya. Dejamos la invitación para que el próximo martes nos escuche de 10 a 11 de la mañana por esta emisora. La mirada de los pueblos. Las voces del pueblo maya en la radio.